Manuel Gil.
Buenos días, es lunes, pero es fiesta, así que no parece que sea lunes.
Electrodomésticos Milar patrocina el tiempo.
Y arrancamos la semana con cielo poco nuboso despejado, con intervalos de nubes altas al final del día, probables brumas y bancos de niebla esta mañana en el interior de la provincia de Valencia. El viento va a soplar flojo variable y las temperaturas máximas en ligero descenso. Hasta ahora tenemos entre 10 y 12 grados en Castelló, en Valencia, en Alicante y en Elche.
La Navidad es tiempo de ilusión y en Milar queremos ser parte de ella. Patines eléctricos para sentir libertad, el móvil que conecta corazones, la freidora sin aceite para compartir momentos o esa tele que reúne a toda la familia. Y además con cada compra, un regalo sorpresa, porque regalar también es recibir. Milar, donde tus compras hacen mágica la Navidad.
Los sindicatos de la enseñanza pública valenciana mantienen la convocatoria de huelga de profesorado para este próximo jueves 11 de diciembre por la falta de diálogo con la Consellería de Educación pese al cambio en su titular. Ya saben, ha salido de esa consellería José Antonio Rovira, la nueva responsable es Mari Carmen Ortiz, pero los sindicatos creen que con ella será más fácil el diálogo. Pero hasta que no comience, pues van a seguir con ese calendario de protestas. Ana Talens, buenos días.
Buenos días, Manu. Protestas que arrancan con esta huelga del jueves, que podría convertirse en indefinida si no hay mejoras salariales o se modifica la llamada Ley de Libertad Educativa. Piden que deje de arrinconarse al valenciano y, sobre todo, que se tenga en cuenta a los docentes y a las familias a la hora de tomar decisiones. Marc Candela, responsable de acción sindical del ESTE, el sindicato mayoritario, espera que la nueva consellera tenga una actitud diferente respecto a la negociación.
Esperem que el seu tarannà siga dialogant, respectuós amb la comunitat educativa. Pensem que sí, que ho serà, perquè per lo que la coneixem no res indica que no sigui així i, per tant, confiem en que sí que serà sensible a les peticions que li estem fent i que atendrà les reivindicacions i començarem a obrir meses de negociació. Confiem en eixa full de ruta, per dir-ho així, i l'únic que demanem és que sigui el més pront possible.
Maica Martínez, responsable de enseñanza pública de UGT del País Valenciano, ha afirmado que si la nueva consellera no se abre a negociar, continuarán con su calendario de protestas, que no acabará este jueves con la huelga, sino que podría desembocar en un paro indefinido.
Si la conselleria no vol o continua sense negociar, estan previstes noves jornades de vaga i inclou la possibilitat de vaga indefinida a final de curs. Aleshores, UGT insta a la consellera d'Educació, Mari Carmen Ortiz, a que negociem nosaltres per a poder traslladar-li de primera mà la problemàtica de l'ensenyament públic i les nostres propostes sindicals.
Y de la política, este domingo los socialistas se sumaban a las asociaciones de víctimas de la Dana y exigían a Juanfran Pérez Yorca que pida a Carlos Mazón su acta de diputado después de conocer los WhatsApps que demuestran que no le importaba lo más mínimo la emergencia el día de la Dana.
El portavoz del Ejecutivo Socialista Jordi Mayor recuerda que Mazón sigue siendo presidente del PP valenciano. Considera que las revelaciones de los últimos días desmontan una a una todas las mentiras que han usado los dirigentes del Partido Popular para tapar su terrible gestión de la Dana.
El señor Mazón encara és el president del Partit Popular de la Comunitat Valenciana. Continua sent diputat, continua estant aforat i, per tant, el Partit Popular està amparant tota aquesta mentida i tota aquesta infàmia. Demanem al Partit Popular que li demani l'acta, que el senyor Mazón vagi al juzgat de Catarroja, que porti el seu telèfon mòbil, que esperem que no hagi borrat, i que se puga esclarir què va ocórrer i què no va ocórrer eixa fatídica vesprada del 29 d'octubre.
Pues sobre el futuro de Mazón.
La firma de Bernardo Guzmán.
Ya saben que ha pasado más de un año desde aquel fatídico 29 de octubre de 2024 y no solo seguimos sin saber qué hizo y qué no hizo Carlos Mazón aquella tarde, sino que las cosas que siguen trascendiendo cada vez le dejan más retratado y acorralado entre incompetencia, indiferencia, falta de transparencia y mentiras. Apelando a la clásica distinción entre responsabilidades judiciales y políticas, hay que reconocer que el ya expresidente todavía no está imputado y que será la juez de Catarroja la que vaya tomando las medidas que considere oportunas cuando lo crea procedimentalmente oportuno. En el plano político, el propio Mazón y hasta Feijóo han llegado a verbalizar que la dimisión como presidente es asumir la mayor de las responsabilidades. Sin embargo, eso no es suficiente ni para oposición, ni las víctimas, y creo que para buena parte de la ciudadanía, que esperan su renuncia al acta como diputado que, recordemos, le permite el aforamiento. La decisión solo la puede tomar él, pero es cierto que si el PP quiere de verdad pasar página, se lo puede y debe exigir, y si no atiende a razones, expulsarlo de sus filas. Una medida, insisto, vinculada a responsabilidades políticas y no a las judiciales.
Hoy por hoy.
¿Llega la Navidad y tienes ganas de renovar tu casa? Aprovecha los días sin IVA de Conforama. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Precios sin IVA solo del 4 al 9 de diciembre. Conforama.
En Fenie Energía, tu energía es nuestra misión. ¿Necesitas luz para iluminar tus momentos especiales? ¿Buscas el calor del gas para cocinar tus recetas favoritas? ¿Quieres optimizar el consumo en tu factura? Los agentes energéticos de Fenie Energía estarán siempre a tu disposición, como maestros de las artes energéticas. Llama al 900-215-470 o visita fenieenergia.es.
La Federación de Caza de la Comunidad Valenciana considera una buena noticia el plan de choque del Consejo para combatir la sobrepoblación de jabalíes y evitar que, si llegara la peste porcina, se pudiera extender más rápido. Se van a pagar 40 euros a los cazadores por cada jabalí abatido y se va a poner en marcha un sistema a través de Baersa para recoger los restos de esos animales y tratarlos adecuadamente.
Y los cazadores afirman que estas medidas les dan la razón porque llevan mucho tiempo demandando soluciones urgentes a la sobrepoblación de jabalíes. La presidenta de la Federación, Lorena Martínez, explicaba en la SER que en este último año los 50.000 cazadores valencianos han abatido 54.000 jabalís, un 16% más que la temporada pasada.
También hemos pasado desde hace 15 años ahora a cazar un 200% más. Por eso mismo la Administración ha reconocido que una herramienta con 50.000 personas cazando en la Comunidad Valenciana por todo el territorio, si impulsan de forma económica esta ayuda y además también se ayuda a recoger los animales que están abatidos, eso puede ayudar a que haya más capturas todavía.
Pero desde Acció Ecologista Agro son escépticos con este plan de choque, alertan de que fiarlo todo a la caza puede ser no ser una buena idea, porque en estos años se ha demostrado que, aunque aumenten las capturas, los ejemplares de jabalís siguen creciendo.
Y Santiago Gase, de Acció Ecologista Agro, reclama un estudio científico para saber exactamente dónde hay más sobrepoblación y qué medidas son las más eficaces.
El problema de la sobrepoblación de jabalíes se hace descansar en exceso en la caza. Puede ser uno de los medios, pero no puede ser el único ni el principal. Porque el jabalí, cuando siente que está constreñido, cuando siente que hay una elevada presión, en este caso cinegética, sobre él, lo que hace es dispersarse. ¿Y hacia dónde se dispersa? Hacia donde no hay peligro. Carreteras, caminos que no se puede cazar y poblaciones. Por lo tanto, el efecto puede ser el contrario.
Estamos a punto de llegar a la Navidad y el sector del juguete se prepara para sus semanas de más ventas. Este año, además, con buenas noticias porque recupera la senda del crecimiento tras un 2024 que finalizó con una bajada de la facturación del 9%.
La Asociación Española de Fabricantes de Juguetes califica de histórico el llevar 11 meses consecutivos de crecimiento en el consumo nacional después de que el año pasado tuvieran una caída del 2,5% en el mercado interno. José Antonio Pastos es el director general de la asociación y cree que una de las claves de la recuperación es la adaptación del sector y la ampliación de su oferta de productos a un público más adulto.
El año indica que parece ser que va a ser de recuperación. Este año llevamos de momento 11 meses acumulando crecimientos, es algo histórico. A las puertas de la Navidad estamos un 6% creciendo en el mercado nacional, en el mercado interno. Nos queda por realizar el 60%. Estimamos que podríamos estar alrededor del crecimiento del 2,5%.
Y la Asociación Valenciana La Niña Amarilla, dedicada a la prevención del suicidio desde la comunicación, advierte del enfoque sensacionalista en la cobertura de las muertes de dos adolescentes en Jaén. Lo decía este domingo en A Vivir Comunidad Valenciana Cristina Martínez.
Está prolongándose en el tiempo, ¿no? Está siendo el fascículos. Eso hace un montón de daño, porque estamos manteniendo a lo largo del tiempo la atención en una información que no debería de ser noticia como punto de partida, por la ley de la infancia, ¿no? Y porque al final detrás hay una serie de familiares que están sufriendo, que se han muerto sus hijas. ¿Queremos hacer daño o queremos intentar cuidar también y acompañar?
En unos segundos llegamos a las 8 de la mañana.
Hoy por hoy. Las noticias de la Comunidad Valenciana.
Combina playa, montaña, deporte, bienestar, música, gastronomía y cultura. No te pierdas nada de lo que Benicàssim tiene que ofrecerte durante todo el año. Vive un Benicàssim muy vivo. Te esperamos. Ayuntamiento de Benicàssim.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Cadena Ser. Hoy por hoy, con José Luis Sastre.
Hola, buenos días. El PSOE está preocupado por la pérdida de voto entre las mujeres que le ha provocado el caso de Paco Salazar. Y la verdad es que tiene razones para arrastrarlo, y bastante. La encuesta de 40DB que publicamos esta mañana en La Ser y en El País constata que los socialistas han perdido 2 puntos en voto femenino desde octubre. Lo que coincide no solo que también con los casos Ábalos y Cerdán, Ábalos y sus conversaciones con Koldo, sino con las informaciones sobre cómo se frenó la investigación interna a Salazar dentro del Partido Socialista, el poderoso asesor de la Moncloa denunciado por conductas misóginas por empleadas del Palacio de la Moncloa. Pedro Sánchez asumió, esto lo hizo antes de ayer, el día 6, el error de no haber llamado a las víctimas y ahora trata de reaccionar con la destitución fulminante de quien fue número 2 de Salazar en la Moncloa, pero tanto tiempo después. Sara Selva, buenos días.
Hola, Sastre, buenos días.
El PSOE trata con esta decisión que ahora explicaremos de contener un daño entre un sector que es clave para su movilización electoral, en el que impactaron también esas conversaciones que conocimos entre Ábalos y Koldo. Un daño al que esta mañana pone cifras ese barómetro Sara de 40DB.
Sí, el PSOE sigue siendo el partido favorito entre las mujeres, pero en 2 meses ha perdido 2 puntos en ese sector de la población. Del 25% de voto que obtenían en octubre a apenas el 23% de ahora. Lo llamativo es que esa caída entre las votantes socialistas no pasa a engrosar la abstención, sino que va a parar al PP y a Vox. El PP en solo un mes consigue aumentar casi 4 puntos sus expectativas de voto entre las mujeres, pasando de un 17% en noviembre a un 21% ahora. Y también crece Vox, algo más de un punto, aunque en cualquier caso sigue siendo mayoría las mujeres que no saben qué papeleta escoger o que se debaten entre el voto blanco o la abstención. La encuesta se realizó entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre, así que no se conocían aún los detalles de las denuncias contra Paco Salazar, pero sí que Ferraz no las había tramitado.
Voto femenino, por tanto, que pierde el PSOE y que va al PP, también a Vox. La perspectiva general de la encuesta constata además que el PP sube, que ganaría por más diferencia unas elecciones generales, que el PSOE baja y que Vox, Sara, llega a su resultado récord.
De nuevo, la ultraderecha está por encima del 17%, su mejor dato de la serie histórica, y 5 puntos más de los que obtuvo en las últimas elecciones. Sigue siendo además la opción favorita de los jóvenes, también de los que tienen entre 35 y 44 años. Cae el PSOE, que se deja medio punto, está por debajo del 28%, uno de sus peores resultados desde las elecciones. El PP, en cambio, se recupera, aunque sigue lejos de lo que consiguió el 23J, obtiene un 31%, así que le saca al PSOE 3 puntos de ventaja. En el espacio a la izquierda de los socialistas, Sumar vuelve a caer, pierde un punto, no llega al 6%, y Podemos suma 7 décimas, pero no alcanza el 4%. El bloque de la derecha supera al de la izquierda con más de 10 puntos de diferencia.
Estás, por tanto, en la perspectiva para unas generales a 2 semanas de que Extremadura abra el ciclo electoral en nuestro país. Crece el PP, Vox está en máximos y el PSOE sufre el impacto de los últimos escándalos. Sara, ampliamos en El Abierto. Gracias.
Hasta ahora.
Sobre el caso Salazar, y después de haber asumido en primera persona, les decía, ese error de no haber llamado a las víctimas que lo denunciaron en el canal interno de los socialistas, Pedro Sánchez ha destituido a quien fue su número 2, el número 2 de Salazar, en la Moncloa, según adelantó anoche el diario.es. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Antonio Hernández ha sido apartado de sus responsabilidades tanto en la Moncloa como en la dirección del partido en Andalucía. Hasta ahora ocupaba el cargo de director del Departamento de Planificación Política en el gabinete del presidente del gobierno, pero en la práctica era la mano derecha de Paco Salazar, su persona de confianza. Hay trabajadoras de la Moncloa que en declaraciones al diario.es lo habían señalado como una figura clave para encubrir los comportamientos machistas del exasesor de Sánchez, y por eso el jefe del Ejecutivo ha decidido sacarlo también de su equipo. Fuentes de la Moncloa aseguran que se trata de un cese acordado y que Antonio Hernández, desde que tuvo conocimiento de los hechos, entendió que su continuidad no era posible. Él niega los hechos, pero asegura que debe apartarse por el bien del Ejecutivo.
Con el caso Salazar, Alberto Núñez Feijóo acusaba de encubrimiento al propio presidente del gobierno.
El señor Sánchez tenía que saber que el señor Salazar, hombre de absoluta confianza, 6 años conviviendo con él en Moncloa, tenía que tener conocimiento de las denuncias de compañeras del señor Salazar en el partido y, como siempre, lo sabía y lo tapó.
Esto dice Feijóo. Todo esto con la campaña extremeña ya en marcha. De hecho, el candidato socialista, Gallardo, demostraba ayer la estrategia del PSOE ahora mismo, que consiste en tratar de poner el foco en otra parte, en la grave crisis del hospital de Torrejón en Madrid.
Hay un modelo, el de Guardiola, que es el modelo de Ayuso. Ese modelo que pretende que lo público esté en manos del negocio privado.
El caso es que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tratado de reducir el caso de Torrejón a una pelea entre directivos, pero está quedando claro, información tras información, sobre todo a partir de la primera que dio el diario El País, de que estamos hablando de otra cosa, con órdenes para aumentar las listas de espera que dio el CEO de Rivera Salud. Radio Madrid, Javier Carrera, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ahora ese CEO, Pablo Gallart, ha publicado nuevos audios porque dice que los primeros, los que publicó el diario El País, estaban, según él, editados, manipulados. Pero la verdad es que esos audios que ahora publica Gallart no contradicen a los primeros que habíamos escuchado. Esos en los que él pedía aumentar las listas de espera de pacientes, buscando, por tanto, Javier, los beneficios de su empresa.
Sí, es la nueva estrategia del CEO de Rivera Salud, que ha pasado en unos días de ser supuestamente apartado para garantizar la calidad del centro a defenderse atacando a los periodistas. En un comunicado, Gallart asegura que el audio está editado, que no refleja todo su discurso, y amenaza con acudir a los tribunales. Para demostrarlo, aporta un nuevo audio que, en todo caso, no invalida lo publicado inicialmente por El País. De hecho, en este nuevo fragmento llega a reconocer que hay que hacer algo para sobrevivir.
Tendremos que estar con una lista de espera mucho menor que la que tenga la pública. Lo que estamos hablando aquí es cómo podemos hacer para que Torrejón sobreviva.
El CEO de Rivera Salud calca la estrategia de Ayuso, que el sábado lo reducía todo a rencillas entre directivos pidiendo que se publicara el audio completo. Lo cierto es que todo eso ya lo habían denunciado mucho antes los sanitarios, pero la comunidad sigue sin encontrar incumplimientos. Mañana la consejera de Sanidad se reúne con los máximos responsables de la compañía.
Ampliamos en el abierto, Javier. Gracias.
Hasta luego.
Lo que quiere hacer el gobierno es una nueva ley que endurezca los requisitos de la colaboración entre la sanidad privada y la pública, según anunció la ministra Mónica García ayer domingo en El País. Lo que ocurre es que este propósito para frenar o dificultar por ley el llamado modelo Alcira se va a encontrar con la realidad parlamentaria que tiene el gobierno: falta de apoyos. Espera ahora al Ejecutivo que, con todo este escándalo de Torrejón, eso le permita por lo menos asegurar una mayoría de votos de los socios. Mariola Lourido.
Sanidad va a acelerar la ley de gestión pública del Sistema Nacional de Salud tras el escándalo de Torrejón. Una norma que se había atascado tenía que estar aprobada este año, pero el audio del CEO de Rivera Salud le dará velocidad. Mónica García quiere llevarla en enero, si es posible, al Consejo de Ministros para frenar la privatización sanitaria y acabar con el modelo de negocio a costa de la salud. Sanidad espera además que lo de Torrejón facilite en el Congreso el apoyo de los socios para sacar adelante una ley que impulsará las reversiones públicas de los centros privatizados con concesiones y conciertos y pondrá coto a la gestión con ánimo de lucro de empresas como Quirón o Rivera Salud. Una vez más, el gobierno dependerá de Junts.
Pues ya veremos. Esta que empieza hoy va a ser la última semana parlamentaria del año. Hay pleno en el Congreso, no lo va a volver a ver hasta el año que viene ya. Así que estos serán los últimos días en los que el gobierno tenga que sudar para sacar adelante votaciones o para enfrentarse al riesgo de poder perderlas. No solo por discrepancias con los socios, con Junts, como ahora decía Mariola, sino también por discrepancias entre los socios, es decir, dentro del gobierno. También esta semana el gobierno va a afrontar de forma interna, por lo menos, el debate de la vivienda. Sumar quiere impedir por decreto que se suba el precio de los alquileres que vencen el año que viene, en 2026. José Coello, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sumar quiere terminar el año con un gesto del PSOE para legislar en materia de vivienda y llevará a votación en el seno del gobierno un decreto con varias medidas, entre ellas la de prorrogar sin subida de precio más de 300.000 alquileres que vencen en 2026. En conversación informal con los periodistas durante los actos por la Constitución, la vicepresidenta segunda confirmaba que llevarán este decreto a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, un órgano de debate previo al Consejo de Ministros donde el PSOE tendrá que decidir si asume este decreto. La propia Yolanda Díaz ha dejado en las últimas horas varios avisos al socio de coalición sobre la política de vivienda.
A día de hoy no tenemos acuerdo con el Partido Socialista, creo que es un grave error del Partido Socialista, pero vamos a trabajar para primero congelar las rentas de arrendamiento tal y como están hoy en nuestro país, que ya congelándolas no permiten vivir con dignidad a la gente.
Este decreto recogería también otras propuestas de Sumar en materia de vivienda, como forzar a topar el precio del alquiler a las comunidades que aún no lo hagan o ponerle freno a los alquileres de temporada.
Además, nuevo crimen machista en España. La semana pasada, 4 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en nuestro país. El último caso lo conocimos ayer en la provincia de Sevilla, donde la Guardia Civil detuvo a un hombre por matar a una mujer de 30 años. Mercedes Díaz, buenos días.
Buenos días. Jennifer tenía 30 años y supuestamente ha muerto apuñalada por su pareja, que luego ha prendido fuego en la vivienda. Los bomberos encontraron su cuerpo cuando fueron a apagar las llamas tras el aviso de los vecinos. Esta vez ha sido en el municipio del Viso del Alcor, en Sevilla. El individuo está detenido. La Guardia Civil investiga el caso como violencia machista. Jennifer no estaba en el sistema Biogen de seguimiento de casos, pero él sí, lo había denunciado otra mujer de una relación anterior. Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla.
Ella no se encontraba inscrita en el sistema Biogen, él parece que sí, pero fruto de una vinculada a otra mujer, a una relación anterior que podría haber tenido. Volvemos a hacer un llamamiento para que cualquier mujer que se sienta mínimamente amenazada o cualquier persona de su entorno acuda y formule las denuncias pertinentes ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
1.338 mujeres han sido víctimas de la violencia machista en España desde que hay registros en el año 2003.
Vamos ahora a Canarias por el golpe de mar al sur de la isla de Tenerife, que ayer mató a 3 personas. Radio Club Tenerife, Andrea Espósito, buenos días.
Sí, buenos días. Fue sobre las 4 de la tarde cuando una ola de unos 4 metros de altura sobrepasó la piscina natural ubicada en Los Gigantes, en el suroeste de la isla, arrastrando a varios bañistas al océano. Un incidente que se salda con 3 personas fallecidas, 2 heridos de gravedad y una más que hasta ahora está desaparecida. Desde que amanezca, los servicios de emergencia retomarán las labores de búsqueda en otra jornada negra que de nuevo deja al mar aquí en Canarias. Y es que esta no es la primera vez que se produce una situación similar en la misma zona. En enero de este año ya murió en esta zona de baño conocida como Isla Cangrejo un hombre de 60 años por un golpe de mar.
Los cielos despejados y el ambiente suave es lo que nos va a seguir acompañando, al menos Jordi, hasta que acabe este puente.
Así es, de hecho, de todo este largo fin de semana, hoy va a ser el día más soleado en el conjunto del país. Cuidado a esta hora porque tenemos bancos de niebla que reducen mucho la visibilidad cerca de los principales ríos o en hondonadas del interior, también en la isla de Mallorca. Se irá diluyendo, por eso acabará haciendo sol y esto suavizará el ambiente. Un poco de frío ahora mismo durante la tarde, máximas de 15 a 20 grados serán habituales por encima de los 20 en el Cantábrico, el Mediterráneo y en Canarias. Se va a complicar la situación en Galicia, sobre todo por el viento, va a soplar con rachas de más de 80 kilómetros por hora, sobre todo al final de la jornada.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Y en Grupo Social 11 sabemos que se necesitarán a los profesionales más cualificados para crear esa nueva sociedad. Por eso, trabajamos para ofrecer la mejor formación e impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Porque una sociedad que nos integra a todos es una sociedad mejor. Aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
¿Qué hace que con Lidl las navidades sean tan maravillosas? Que cada comida sea especial. Tan especial como nuestros turrones y dulces navideños. Ahora, turrón de chocolate cremoso por 1,79. Ahorras un 21%. Lidl, vale la pena.
En la cadena SER, hoy por hoy, con José Luis Sastre.
Soy 13 minutos de la mañana, 7 y 13 en Canarias. La crónica internacional la define esta mañana. Un aniversario, ha pasado un año desde la caída en Siria del régimen del dictador Bashar al-Assad, que huyó de su país. Un país que trata de reconstruirse después de la guerra de años que asoló Siria. Y eso es lo que se pregunta el mundo un año después. ¿Cómo afronta Siria la reconstrucción después de ese conflicto al que, por su crueldad, tanta atención le prestamos? En este primer aniversario del cambio en el país, la SER tiene allí en Siria un enviado especial que es Nicolás Castellano. Hola, Nico, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, José Luis.
Te has encontrado allí un país dividido todavía un año después de esa salida de el Assad y has podido hablar, de hecho, con la primera persona que logró entrar al Palacio Presidencial hace hoy justo un año.
Sí, el primer año de la libertad y el primer año de esperanza. Continuemos con la historia, es el mensaje con el que se han despertado hoy los sirios, un SMS enviado a primera hora desde el gobierno a todos los teléfonos móviles del país, que se prepara, como dices, para una celebración masiva aquí en Damasco, donde a esta hora es visible el refuerzo de la seguridad en las calles y donde se ha organizado la gran fiesta del primer aniversario de la liberación, en la que participó, como dice directamente, Abu Obada. Este comandante del Ejército Libre Sirio lideró la columna militar que tomó justo hace un año Damasco y fue el primero en entrar en el Palacio Presidencial de Al-Assad. Cuando entró, todavía había café caliente. Quería ver dónde vivía la persona más horrible del mundo, en referencia al dictador. Ahora apoya cerradamente al Shah, al nuevo hombre fuerte del país, que en las últimas horas se ha querido quitar de encima la etiqueta de terrorista, señalando a Netanyahu como terrorista por matar a 70.000 personas en Gaza. Siria, un año después, todavía tiene el 90% de la población bajo el umbral de la pobreza, una Siria en la que 3.5 millones de personas sí han vuelto a sus hogares, de ellos 1 millón de refugiados. Se espera celebración masiva, pero las minorías, los alawitas o los drusos, desconfían de al-Shah por las matanzas de los últimos meses. Una Siria que mira al futuro, pero lastrada, como dice José Luis, por 50 años de dictadura.
Hoy es, por tanto, un día de celebración allí en Damasco, la capital de Siria, donde volveremos a lo largo del programa en el Abierto. Nico, hasta luego.
Hasta luego.
Tras 13 años trabajando, me quedé en paro. Me formé en un sector con más oportunidades y encontré un empleo mejor.
Como Marta, la formación profesional te acompaña para mejorar tu futuro y se adapta a ti para que sigas creciendo. Descubre la nueva FP, más atractiva y más accesible. Más FP, mejor empleo. Súmate.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
80.523, serie 31.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Hoy por hoy, con José Luis Sastre.
Y la otra gran referencia a la crónica del mundo es Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Trump, ha criticado que Zelensky no haya leído aún la última propuesta de paz con Rusia, que una delegación ucraniana ha estado negociando este fin de semana en Miami. Y que aunque Rusia preferiría quedarse con toda Ucrania, cree que en Moscú ven bien la última propuesta que está apadrinando Washington. No estoy seguro de que a Zelensky le parezca bien, a su gente le encanta, pero él no la ha leído, ha dicho Donald Trump. Zelensky va a participar en una cumbre en Londres con los líderes de Reino Unido, de Francia y de Alemania. Va a ser hoy la gran cita de la jornada del lunes. Y antes de ese encuentro, un miembro del gobierno británico ha dicho que el acuerdo no puede dejar a Ucrania totalmente desarmada e incapaz de defenderse. Bueno, Zelensky, que se va a tener ese encuentro en Bruselas, que insiste en que la paz con Ucrania debe dar garantías de seguridad suficientes y el miedo a quedarse a un lado en estas negociaciones, la última estrategia de seguridad también que ha anunciado Estados Unidos, que llega a cuestionar incluso la existencia de las instituciones europeas, es que lo que va a estar en el centro de la agenda de Bruselas en estos próximos días. Desde allí, informa el corresponsal comunitario de la SER, Enrique García Pozo. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La estrategia de seguridad nacional de Washington o las críticas que hemos escuchado a lo largo del fin de semana sobre la legislación digital no deja dudas. Para la administración Trump, el bloque comunitario ya no es el socio preferente. Es lo que sostienen varias fuentes comunitarias, aunque en la comisión repiten el mensaje de que la relación transatlántica debe seguir siendo prioritaria. En este contexto, los 27 preparan una cumbre en la que la presidenta von der Leyen aspira a cerrar el instrumento de financiación para Ucrania, con la opción preferente de usar los activos rusos congelados, también para discutir el papel de la Unión Europea en unas negociaciones de paz cuando el liderazgo estadounidense empieza a cuestionarse en privado. Hannah Jalul, eurodiputada socialista y vicepresidenta del Comité de Exteriores del Parlamento Europeo.
La desconfianza en el liderazgo de Estados Unidos en estas conversaciones se va extendiendo. Lo comprobamos en la transcripción de la conversación de varios líderes que dejaban claro que no se fiaban.
En Bruselas aumenta el temor de que Washington acabe presionando a Kiev para aceptar una mala paz que acabe incluso por la cesión de territorios.
Y al cierre, un grupo de científicos ha conseguido eliminar por completo el mieloma múltiple, que es uno de los cánceres de sangre más agresivos. Javier Ruiz Martínez.
Se trata de un nuevo medicamento experimental que se llama linvoseltamab. Está mostrando resultados sorprendentes contra el mieloma múltiple, un cáncer de sangre imposible de curar hasta ahora. Ninguno uno de los 18 pacientes que lo estaba probando y que ha completado 6 ciclos de tratamiento, ha mostrado señales detectables de la enfermedad en pruebas altamente sensibles. El medicamento es biespecífico, se une tanto a las células inmunitarias como a las cancerosas, las acerca para que el propio sistema inmune del paciente destruya el tumor. Lo más prometedor es que, dicen sus autores, podría evitar la necesidad de un trasplante de médula ósea cuando se tiene que tratar este cáncer, y que la enfermedad podría mantenerse alejada durante muchos años e incluso no volver a algunos pacientes con esta respuesta tan profunda. Puede ofrecer una respuesta duradera, lo que los expertos llaman una cura funcional.
8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Manuel Gil.
Buenos días, es lunes, aunque como es fiesta, parece domingo.
Murprotec, líder en soluciones antihumedad, patrocina El Tiempo.
Pues arrancamos la semana con cielo poco nuboso despejado, con algunas brumas en el interior, el viento va a soplar flojo de dirección variable y las temperaturas máximas subirán un poco en el interior sur de la provincia y bajarán algo en el resto. A esta hora tenemos 11 grados en el centro de Valencia, llegaremos hasta los 20.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-218-218 o en murprotec.es. Murprotec.
Y ahora el tráfico. Hoy con buenas noticias, porque no tenemos que lamentar ninguna víctima mortal en accidentes de tráfico en lo que llevamos de este puente de la Constitución y la Inmaculada. Además, al ser fiesta, poca cosa ahora mismo en las carreteras de la comunidad y en las calles de la ciudad de Valencia. 36.000 corredores de 150 países distintos volvieron a demostrar este domingo que el Maratón de Valencia es un éxito. Joycelyn Hepkoskei consiguió ayer aquí la mejor marca mundial del año en la categoría femenino. Recorrió los 42 kilómetros y pico en 2 horas y 14 minutos. Ana Talens, buenos días.
Buenos días, Manu. La corredora africana superó en 14 segundos el tiempo de Hawa Faisa, logrado en el Maratón de Chicago, y batió también el récord de la carrera valenciana. La primera española en meta fue Meritxell Soler, que acabó novena, con un crono de 2 horas y 23 minutos. Su mejor marca personal y tercera mejor española de todos los tiempos.
Una carrera que ganó con autoridad otro keniata, John Korir, se impuso con un tiempo de 2 horas y 2 minutos, tercera mejor marca mundial del año.
Y en clave nacional, el mejor español en meta fue Ibrahim Chakir, con un tiempo de 2 horas y 7 minutos.
Y Juan Roche, el presidente de la Fundación Trinidad Alfonso, que es la que organiza la prueba, destacaba que el Maratón de Valencia ha conseguido ser sostenible y poder financiarse con sus propios fondos, sin perder dinero, y eso garantiza su futuro.
Y el objetivo sigue siendo batir el récord del mundo en maratón. Este año ha sido el primero en el que se ofrecía un premio de 1 millón de euros al corredor que lo consiguiera. Según Roche, es cuestión de tiempo, aunque prefiere no subir la cantidad de ese premio hasta que alguien lo logre.
Y ahora hay que ver, pues, a continuar haciendo una gran organización y que tengamos 36.000 corredores, que salga muy bien, y si te pillan con el pincel en la mano, hay un día que bates el récord.
¿Mantienes el premio del 1 millón de euros? No sé si te pasa por la cabeza el aumentarlo.
No, primero cuando lo consigamos, luego ya lo podremos aumentar, pero de momento solo son palabras. Ahora se mantiene y está muy para hombres y para mujeres.
Declaraciones de Juan Rocha, nuestro compañero de deportes Carlos Martínez. La alcaldesa María José Catalá también estuvo en la salida de esa 45ª edición del maratón. Destacó el buen ambiente que genera en toda la ciudad y el ejemplo de organización que supone.
Sin embargo, aprovechará para criticar abiertamente a Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol, por negarse a cambiar el horario del partido en Mestalla, que empezó cuando todavía los últimos corredores no habían cruzado la meta y sin haber desmontado todo el dispositivo especial de movilidad. Y es que, según la alcaldesa, parece que los derechos televisivos privan sobre las necesidades de los aficionados.
Yo creo que a veces en el fútbol no se valora lo suficiente al aficionado. Que el aficionado debería ser el centro de la atención, que no lo es, que son los derechos televisivos. Y no lo es. Y a mí me parece triste, pero como alcaldesa, levantar la voz por el aficionado para mí ha sido importante. Y que la respuesta haya sido la que haya sido, pues vosotros sabéis ya lo que quiere decir. Que los primeros los derechos televisivos y luego el aficionado.
Un plan de movilidad que también se ha tenido que activar este fin de semana debido a la altísima afluencia de personas en el centro de la ciudad. Durante buena parte de la tarde del sábado estuvo, por ejemplo, cortada al tráfico las calles Colón y Sátiva, hubo desvíos en la MT y también retrasos en el metro.
Punto de vista, Julián Jiménez.
Calles cortadas, restaurantes y hoteles llenos, miles de personas recorriendo las calles del centro. Este domingo prenavideño y de maratón se ha parecido casi a un día fallero. Incluso en el tiempo, la única diferencia es que estamos en diciembre y no en marzo. Y sí, Valencia es la ciudad del running y hay varios domingos del año con carreras que obligan a cortar calles, pero nunca será lo que ocurre en Fallas cuando las calles se cortan no una mañana, sino varios días. Y no solo eso, las pruebas se hacen casi todas a primera hora y en domingo, mientras que las fallas se celebran en días laborables, complicando aún más la normalidad de esta ciudad. Por eso, vuelvo a plantear que, al igual que se hace con las carreras, se lleve la crema a domingo para tratar de reducir algo más el impacto que la fiesta tiene en la actividad laboral de esta ciudad. No es algo, la verdad, tan descabellado.
Hoy por hoy, las noticias de la Comunidad Valenciana.
A partir de ahora los niños viajan en Hablo por 5 euros, igual de barato que el avioncito. El avioncito para que se coman el brócoli, digo. Hablo. Easy, fácil, rápido, bien. En Hablo, en Renfe.
¿Qué pasa? ¿Quiénes son?
Refugiados.
Una historia conmovedora basada en hechos reales.
Estoy ayudando a judíos a cruzar la frontera.
Protagonizada por Miki Esparvé, María Rodríguez Soto, Bruna Cusí, Asier Echeandía y Jordi Sánchez. Frontera, 12 de diciembre en cines.
Los vecinos de Patrais piden transparencia a la Diputación de Valencia sobre la nueva ciudad administrativa que pretende construir en este barrio de la ciudad para centralizar todos los servicios y en el que van a trabajar unos 400 funcionarios. El presidente de la Asociación Vecinal, Toni Pla, afirma que el solar donde se pretende construir está muy degradado desde hace mucho tiempo, por lo que es una buena noticia que se adecue, pero alerta de que habrá que tener en cuenta los cambios en la movilidad del barrio y que en ese terreno hay un convento protegido.
Se trata del antiguo convento de Santa María de Jesús, un espacio histórico y patrimonial que, según Toni Pla, hay que conservar. Recuerda que los vecinos llevan más de 20 años reclamando una intervención integral en la zona, que está degradada, para compatibilizar las necesidades administrativas con las urbanísticas y funcionales del barrio, pero pide que la Diputación explique bien cómo será el proyecto ahora que ya han comenzado las catas previas. La Asociación Vecinal considera el proyecto positivo e ilusionante, pero exige que incluya mejoras para el barrio y usos culturales en ese convento.
Y que también es un proyecto de ciudad. Estamos hablando de que diariamente ahí se van a desplazar cerca de 400 funcionarios y va a ser la ciudad administrativa de la Diputación, como es la ciudad administrativa del 9 de octubre, que en la antigua cárcel, y que, bueno, pues supone una pensada antes de tirar adelante solamente un proyecto, una parte del proyecto de forma unilateral.
La Diputación explica que tiene previsto presentar el proyecto en el primer trimestre de este próximo año. Añade que se está trabajando, que se va a tener en cuenta la sensibilidad de todos, tanto de vecinos como del propio Ayuntamiento de Valencia. Y de los sucesos, un hombre resultó herido en la madrugada de ayer al ser apuñalado en el pecho cuando se encontraba en el antiguo cauce del Turia.
En el tramo 3, la víctima sufrió varias heridas por arma blanca, fue trasladada al Hospital General y agentes del grupo de homicidios han hecho cargo de las investigaciones.
Y una muy mala noticia, el piloto de Gandía de motocross, Enzo Badenas, de solo 17 años, falleció este domingo en un entrenamiento privado en el circuito Red Sand Park de Vilafamés, en Castellón. Lo confirmaba el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva del Motor, ubicado en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, del que formaba parte. Una pausa y vamos con los deportes.
Este año puedes quedarte jugando en casa o visitar un lugar donde jugar por todo lo alto. Dale la vuelta a la Navidad en Fuerteventura World. Ven a partir del 22 de noviembre y celebra nuestro 30 aniversario. Hotel más entradas a partir de 65 euros. Consulta las condiciones en fuerteventuraworld.com.
Chimo Masmano, buenos días.
Hola, buenos días. El Valencia salvó los muebles en parte porque solo pudo empatar ayer en Mestalla frente al Sevilla. Hugo Duro, otra vez, fue el autor del tanto que en el descuento sirvió para igualar el gol inicial del Sevilla, que había sido obra de Tárrega en propia puerta. El propio Hugo Duro fue víctima en la primera parte de un penalti, por codazo de Carmona, que el árbitro no pitó. El Valencia se queda 3 puntos por encima de los puestos de descenso en los que está el Levante, que esta noche a las 9 cerrará la jornada de liga en Pamplona, en el debut liguero de la pareja del Moral y Borra en el banquillo granota. Y también emoción de últimos segundos en la victoria del Valencia Basket en Vitoria por 89-91, con una última canasta sobre la bocina de Cam Taylor. Y por supuesto, la gran cita del día en Valencia fue un nuevo éxito del maratón de Valencia Trinidad Alfonso, que nos dejó un récord como más rápido del año en categoría femenina, un mismo logro, el de más rápido del año, que se quedó a 8 segundos de lograrlo el vencedor masculino.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Son las 8:30 de la mañana, a las 7:30 en Canarias.
CaixaBank patrocina este espacio.
Estamos al abierto de este lunes, hoy es 8 de diciembre, festivo nacional, así que sí, es lunes, aunque a mucha gente le parezca que sea una mañana de domingo y quizá tengan la suerte pues de estar no en el coche camino del trabajo, no con las prisas de llevar a los niños al cole, sino tranquilamente removiendo el primer café con leche o el primer café de la mañana. Si es así, pues déjenos acompañarles esta mañana, la que vamos a compartir nuestro análisis con Cristina Monge. Cristina, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Además, solita en el estudio de Madrid.
Todo entero para mí, me habéis dejado aquí abandonada.
Toda la SER en tus manos.
Toda la SER, bueno, y los compañeros que están detrás del cristal.
Sí, pero ¿quién está aquí al uso de la palabra? Estás tú con el poder ahora mismo.
Estoy yo con el poder ahora mismo. Y además sentada en el micro de la jefa, no se lo digas.
Hombre, no esperaba menos, no esperaba que te pusieras en una esquinita. Y hoy les hablo desde Valencia y desde aquí saluda a Ignasi Guardans. Ignasi, buenos días.
Muy buenos días.
Y Eduardo Madina. Hola, Edu, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, José Luis.
Vamos a empezar, si os parece, con la fotografía del momento en el que estamos, que nos aporta hoy, que nos permite ponerle cifras, la encuesta de 40DB que estamos publicando desde primera hora en la cadena SER y en el diario El País, y que ya a las 8 nos contaba nuestra compañera Sara Selva. Sara, bienvenida. Empecemos, si te parece, Sara, por la fotografía general. Ahora iremos con algunas de las minúsculas que son bastante interesantes, pero la foto deja que en este momento y para unas generales crece el Partido Popular, baja el Partido Socialista, que por tanto acusa los escándalos de corrupción, y también ahora veremos el caso Salazar, y el que está en cifra récords es Vox.
Sí, veníamos viendo en los últimos meses cómo el PSOE había logrado recuperarse, pero en noviembre hubo un cambio de tendencia que se confirma ahora porque no logra remontar. Este mes los socialistas se dejan medio punto, están de nuevo por debajo del 28%, que es uno de sus peores resultados desde las elecciones. El PP, en cambio, se recupera, suma lo mismo que pierde el PSOE, medio punto, obtiene un 31%, así que sigue lejos de lo que consiguió en el 23J, pero logra aumentar su distancia con los socialistas. Ahora el PP le saca al PSOE 3 puntos de ventaja. Lo que vuelve a demostrar este barómetro es el crecimiento de Vox. La ultraderecha vuelve a ser la fuerza que más crece respecto a los últimos comicios. Vuelve a colocarse por encima del 17%. De nuevo, su mejor dato de la serie histórica. Son 5 puntos más de lo que obtuvo el 23J. Sigue siendo, además, el partido favorito entre los jóvenes, y no solo, porque también es el preferido entre los que tienen entre 35 y 44 años. A la izquierda del PSOE...
Didi Sara, perdona.
Vale, a la izquierda del PSOE, Sumar, que había logrado estabilizarse, pierde un punto y se queda por debajo del 6%. Podemos crece unas 7 décimas, pero no supera el 4%. El bloque de la izquierda, por lo tanto, se queda lejos de poder armar una mayoría suficiente para gobernar. PP y Vox suman algo más del 48%, que son 10 puntos más que el bloque de la derecha.
Decía que era interesante esta segmentación de edades que hacía Sara, y también lo es hacer la distinción por sexos, que es con lo que empezábamos a las 8 de la mañana, por el impacto que puedan tener no solo los casos de corrupción, que también, y por supuesto, sino pues las conversaciones entre José Luis Ábalos y Koldo García, o esto último que estamos conociendo en torno a ese ex asesor que trabajaba en el Palacio de la Moncloa, Paco Salazar, denunciado hace meses por al menos 2 trabajadoras de la Moncloa. Esto lo he ido contando el diario.es, que contó no solo las denuncias, sino cómo el Partido Socialista había cortocircuitado estas denuncias y las dejó, digamos, reposar, las dejó en suspenso. El revuelo fue tal que la responsable de Igualdad de la Ejecutiva Socialista, Pilar Rabé, tuvo que convocar a las responsables de igualdad de los territorios. En fin, en el PSOE acusan este golpe y eso se traduce, por ejemplo, Sara, en la pérdida de voto femenino por parte del Partido Socialista.
Sí, el PSOE ya sufrió un batacazo en este sector tan clave para su movilización electoral en julio, tras esos audios que reflejaban el nivel de machismo de un exministro del gobierno, de Ábalos, y ahora vuelve a ocurrir. Vuelve a notarse el desgaste que están provocando las denuncias contra Paco Salazar. Las entrevistas para este barómetro terminaron de realizarse el 1 de diciembre, entonces no se conocía el detalle de las denuncias que publicó el diario.es, no se conocía el contenido concreto, pero sí que Ferraz no las había tramitado. Lo que dice la encuesta es que el PSOE sigue siendo el partido favorito entre las mujeres, pero en solo dos meses ha perdido dos puntos. En octubre obtenían un 25%, ahora apenas un 23%. Esa caída no va a parar al grupo de abstencionistas. Quienes se benefician son el PP y Vox. El Partido Popular en solo un mes consigue aumentar casi cuatro puntos sus expectativas de voto entre las mujeres, pasa de un 17% a un 21%. También crece la ultraderecha, algo más de un punto, aunque en cualquier caso siguen siendo mayoría las mujeres que no saben a quién votar, las abstencionistas o las que van a votar en blanco o nulo.
Sara, gracias.
Hasta luego.
Como una primera reacción, digamos, después de todo el revuelo, luego lo comentaremos, Pedro Sánchez ha decidido destituir a quien era hombre de confianza, quien era la mano derecha de Salazar en la Moncloa. Pero vamos a detenernos y ampliar un poco la trascendencia, el calado de esta encuesta. Belén Barreiro es la CEO de 40DB, la empresa que elabora el barómetro para la serie El País. Hola, Belén, buenos días.
Buenos días.
Seguramente esto que comentaba ahora nuestra compañera Sara Selva es lo más llamativo, ese trasvase de voto femenino, cómo lo pierde el PSOE y cómo las mujeres que hasta ahora decidían apoyar al Partido Socialista no irían tanto o no solo a la abstención, sino que muchas de ellas deciden votar al Partido Popular, incluso a Vox.
Sí, efectivamente, eso está ocurriendo. De hecho, cuando se desagrega los grupos de edad según el género, ahí nos encontramos con que, si bien los hombres son claramente mucho más partidarios de votar a Vox, cada vez hay más mujeres entre las franjas de edad más jóvenes que lo son. Entonces, digamos, sí, ahí se están produciendo distintos movimientos. Hay mujeres que engrosan las filas del grupo de abstencionistas, blanco, nulo, indecisos, que de hecho es la categoría más frecuente entre las mujeres en estos momentos. Y con una bolsa, por tanto, de indecisos bastante más grande que de la que hay entre hombres, y también no pocas mujeres, como bien habéis señalado, que se pasan al PP e incluso a Vox. Efectivamente, estos movimientos se están dando.
En este momento, lo llamativo, digamos, las tendencias serían que el Partido Popular crece también Vox, y que caen el PSOE y Sumar. De hecho, en la izquierda, la única opción política, aunque está en números pues muy bajos de apoyo, pero que crecería, sería Podemos. ¿De qué manera, en qué medida, Belén, el hecho de que vayamos a empezar el domingo de la semana que viene, ya en Extremadura, con un ciclo electoral, puede alterar este mapa para unas generales?
Bueno, yo creo que el mapa para las generales depende de distintos factores. No estoy completamente convencida que los resultados en elecciones autonómicas marquen tantísimo, porque de hecho no lo hicieron en 2023. Lo que sí creo es que pueden ser un factor adicional en un contexto en el que no paran de sucederse escándalos, ¿no? Entonces yo ahí sí que creo que el electorado digamos que la ciudadanía puede tener paciencia ante los escándalos de corrupción o ante cualquier otro tipo de escándalos, pero también tiene un punto de saturación. Es posible este punto de saturación, todavía no lo estamos viendo en este último barómetro. El trabajo de campo se hizo antes del caso Salazar. No se puede descartar que en algún momento sí se vea, ¿no? También hay que decir que el electorado a veces reacciona con cierta lentitud, ¿no? Yo recuerdo los años de corrupción con el caso Bárcenas, que el PP le pasó factura aproximadamente entre los 6 y 8 meses, y 8 meses después de que sucediese, ¿no? Es decir, que la opinión pública tiene a veces una digestión lenta, porque los desengaños políticos, pues como cualquier desengaño en la vida, tienen su proceso, ¿no? Su proceso psicológico de cómo se asimilan. Entonces, yo creo que estos son datos que muestran que el PSOE tiene todavía todavía una capacidad importante de retención. Es cierto que con el caso Salazar esto puede llegar a sus límites. Y yo creo que la encuesta deja otros dos datos que son preocupantes para la izquierda. Uh-huh. El primero es que por primera vez en bastante tiempo la media ideológica en este barómetro se sitúa en el 5, no en el 4,9, en el 4,8, en el 4,7. Esto históricamente, cuando la media ideológica ya roza el 5, pues es una fotografía normalmente previa a una victoria clara de la derecha o de las derechas. El segundo dato que es preocupante es que hay una desmovilización. Ya el PSOE venía siendo el partido con mayor desmovilización en los últimos, diría que desde después de, sí, en el último barómetro, desde luego. Es verdad que el mes de octubre fue bastante mejor para este partido, pero ahora en estos momentos es el partido con más desmovilización y con menos del 60% de electores suyos que dicen con total certidumbre que votarían en elecciones generales, ¿no? Está en el 50 y pico. Eso es un dato también negativo. Son esos pequeños datos, ¿no?, que a veces pasan desapercibido, pero quienes tenemos cierta experiencia en el análisis electoral, pues sabemos que son esas primeras señales que, si no se revierten, pues pueden indicar un cambio de tendencia claro, ¿no?
Y en la medida en que la agenda siga copada por casos como el caso Ábalos, el caso Salazar o Santos Terán, que ahora está en libertad provisional, significa que este 27,8 que tiene el Partido Socialista según este barómetro puede seguir cayendo.
Sí, efectivamente. Yo además aquí creo que, bueno, esto es de momento pura especulación. Quizás podamos disponer de datos para analizarlo con más rigor, porque también ha sido muy reciente. Uh-huh. Pero yo no descartaría que el caso Salazar, en cierto sentido, pese más o acabe pesando más o acabe pasando una mayor factura. Porque realmente yo creo que la opinión pública entiende que la corrupción a veces es inevitable, que lo que importa es reaccionar con contundencia hacia cuando sucede un escándalo. Porque es verdad que hay siempre demasiadas personas trabajando en los proyectos políticos y no se puede pretender que el 100% salga bien, aunque obviamente no es lo mismo tener un caso en un cargo menor que en un cargo mayor. Pero el caso Salazar refleja una cultura en el Partido Socialista que realmente contraria a los principios que dice defender, que es tremendamente ofensiva para las mujeres, y también para muchos hombres, pero que es en cierto sentido, yo no descartaría que eso terminase siendo más dañino, ¿no? Y luego, como digo, porque todo satura, ¿no? El primer caso se puede pensar, bueno, ha habido un problema de selección de personal, bien, pues se disculpa, ha habido reacción, etcétera. El segundo caso igual, cuando se llega al tercero, pues también no cabe descartar que la ciudadanía se sature.
Una última pregunta, Belén. El Partido Popular está en el 31% de intención de voto, el Partido Socialista 27,8 y Vox está en el 17,4. Por Vox te quiero preguntar, ¿dónde está el techo de Vox?
Pues a ver, el techo de Vox aún no lo sabemos. Yo creo que las estimaciones electorales que estamos haciendo son prudentes, es decir, están siendo prudentes en el sentido de que nosotros, por lo menos en 40EB, nos gusta estar seguros de lo que decimos antes de dar bandazos, ¿no? Eso significa que hay un margen para que Vox esté más fuerte de lo que nos dicen las encuestas, ¿no? Yo creo que ese margen sí existe. Entonces, puede crecer más, pero puede crecer más sobre todo por que las nuestras propias estimaciones terminen reflejando un resultado mayor. Es decir, esto lo digo con total honradez, es decir, no se trata de las estimaciones electorales son lo que son y siguen procesos científicos, pero se toman decisiones sobre cómo se van a comportar los votantes. Ahora estamos tomando decisiones conservadoras porque cuando un partido político pega bandazos hay que tener varias tomas para estar seguro de lo que nos están diciendo los ciudadanos. Yo no descartaría que Vox tenga en realidad pues un porcentaje de voto mayor que el que estamos dando, ¿no?
Belén Barreiro, CEO de 40DB, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo. En un par de minutos lo comentamos.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Turrons Vicens, el auténtico y tradicional turrón de Agramunt. Desde 1775 elaboramos turrones de manera artesanal siguiendo las recetas de los maestros turroneros. Y esta Navidad te traemos prestigiosos chefs a casa para disfrutar de la magia de la alta gastronomía. Turrons Vicens, el turrón, turrón.
El acusado contestó un mensaje por el móvil mientras conducía, provocando la colisión frontal con el otro vehículo. Por ello, es condenado a 4 años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave. Por no hablar de la condena que es vivir cada día con la culpa.
En un siniestro de tráfico, puedes morir o perder tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... no hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y te he traído un regalo.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Envuelto en el papel del año pasado.
¡Anda, qué ilusión!
Y ábrelo con cuidado, que lo vuelvo a guardar.
¡Qué ilusión!
Y me mudo a la casa de al lado.
¡Ay, pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En la cadena SER, hoy por hoy, con José Luis Sastre.
14 minutos y serán las 9 de la mañana, las 8 en Canarias de esta mañana de lunes que compartimos en Hoy por Hoy con Cristina Monge, con Ignasi Guardans y con Eduardo Madina. Y con esta encuesta, Cristina, que nos sitúa la foto de las generales antes de que este país se sumerja de nuevo en un ciclo electoral y más allá de las tendencias del ascenso del Partido Popular y de Vox, de la caída del bloque de la izquierda y en especial del Partido Socialista, de lo que estábamos subrayando del voto femenino, hay dos datos que daba en esta conversación que teníamos con Belén Barreiro que me parece que da la medida de en qué punto se están moviendo las cosas de una manera más estructural, más allá de la coyuntura a la que nos arrojan estos casos de corrupción, que es esa media ideológica en el 5, por tanto que hay como cierto desplazamiento hacia la derecha y luego el alto grado de desmovilización en las filas socialistas a día de hoy, que es verdad que no hay elecciones generales convocadas.
Esos dos datos, Astre, son muy, muy, muy relevantes, ¿no? Lo subrayaba Belén Barreiro y hacía muy bien, porque fíjate, si quienes nos están escuchando se van a las páginas web del País y la Cadena SER y bajan los archivos de los meses anteriores, de las encuestas anteriores, podrán ver que ha ido habiendo una evolución, ¿no? 4,8, 4,7, 4,8, 4,9, finalmente este último mes el 5. Puede parecer poca cosa, puede parecer que es apenas una décima y que no se mueve, pero es un síntoma muy, muy relevante, muy revelador de cómo la sociedad española efectivamente está en estos momentos en un proceso de derechización, ¿no? Hace aproximadamente un año la diferencia podría estar en torno a 3-4 décimas hacia la izquierda y en estos momentos la aguja ideológica del país se sitúa en ese 5, que es muy, insisto, muy significativo. La desmovilización por la izquierda no es nuevo, la veníamos viendo, aunque en estos momentos como señalaba Belén Barreiro, solamente el 58% de los votantes de los votantes del PSOE asegura, ¿no?, que irían a votar frente a cifras cifras mucho mayores por el lado conservador, por el lado de la derecha, que se sitúa, pues para que te hagas una idea, en Vox en el 70,4, en el Partido Popular en 64, es decir, muchísimo más movilizados, ¿no? A esto se le une que empieza a haber también movimientos dentro de cada bloque. En el bloque de la derecha, fíjate qué curioso que Vox sigue estando igual que el mes pasado por encima del Partido Popular cuando se le pregunta a los encuestados por la simpatía, ¿no? ¿Qué partido se siente usted identificado o tiene simpatía? Es primera fuerza en las clases medias y se mantiene como segunda fuerza en las rentas más bajas. Pero ojo, que la transferencia de votos entre el Partido Popular y Vox se ha reducido más de 2 puntos. Es decir, estos votantes que gana Vox los está sacando de la abstención. Lo cual creo que cambia el panorama. Ya no consiste en que la derecha divide sus votos de forma diferente, repartiéndolos entre dos principales partidos, sino que además está sacando votos de esa enorme bolsa, ¿no? Que es la abstención de votantes que hasta ahora no acudían a la urna, pero que en estos momentos dicen que sí, que van a acudir y que van a optar por esa papeleta. Y en la izquierda también hay movimientos. Ojo con la cesión de votos de Sumar a Podemos, que crece 7 puntos respecto al mes pasado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la foto general de alguna forma podría ser la que veníamos viendo, un PP-PSOE que hasta ahora decíamos empate técnico, ahora parece que el Partido Popular se puede distanciar un poquito, pero bueno, no llega a 3 puntos, por lo tanto ahí está. La derecha, a la derecha del Partido Popular, en pleno crecimiento, sin saber todavía el techo, como señalaba Belén Barreiro, y la izquierda del PSOE, pues no solamente dividida, sino perdiendo numerosos apoyos.
Ignacio, ¿cuál es tu lectura?
Bueno, es difícil hacer más análisis de los datos después de